Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Te toca, Carlos Sáez.
Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha durado poquito esta vez el culebrón de la final de Copa del Rey. El 21 de abril, en el Estadio Wanda Metropolitano, van a jugar el Barça y el Sevilla. Algo que para Enrique Cerezo es bueno, según dice el presidente del Atlético de Madrid.
Nosotros, como he dicho siempre, estamos encantados que sea una final de Copa en nuestro estadio. Ahora hay que esperar al día 21 y verla.
¿Ha habido consenso? ¿Está de acuerdo?
Sí, yo creo que ha habido consenso.
¿Que se cambie la fecha de ese Atlético Betis?
Bueno, vamos a ver la fecha que se cambia, porque el Betis también cuenta y el Betis también tiene que dar su opinión sobre el tema este.
¿Qué dicen en ese cambio de fecha? ¿Les gustaría?
Bueno, nosotros sabemos que se va a jugar el día 21 y nosotros no tenemos problemas por jugar al día siguiente porque tenemos medios para poder organizarlo.
¿Solo le quedará bien la noticia de que se cambie?
Estamos hablando de la federación y del partido.
Buscamos reacciones. Barcelona, Manolo Oliveros, ¿cómo ha sentado por allí que se juegue finalmente en el estadio del Atlético de Madrid?
Pues muy bien, sin misterios. A la primera, todos de acuerdo, la fecha es la que es. No había otra posibilidad del día 21 de abril y el estadio el más adecuado. Como el Bernabéu es imposible porque no quiere el Real Madrid, ni se pide. Y el más apropiado, como digo, es el Metropolitano, Guillermo Amor.
Para nosotros todo ok. Después de lo que hemos hablado, se han barajado varias cosas, algunas muy difíciles o imposibles, y al final creemos que la fecha es la que estaba más o menos que teníamos todos en mente, difícil de cambiar, y en este caso pues es 21 de abril en el Wanda y todo muy bien.
¿Ha habido mucho lío en las negociaciones?
No.
¿Se van satisfechos, no?
Sí. Es una opción que estaba ahí, que nos va muy bien y estamos muy satisfechos.
A pesar de que Pepe Castro pidió en el partidazo de COPE que tendría que jugarse en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán o en la Cartuja, Oliva, ¿están contentos en el club de Nervión?
Sí, se da por bueno. El Sevilla ha acudido a la reunión de esta tarde en Madrid con dos ideas claras, pese a ese primer intento de traerse la final a Sevilla. En realidad lo que se quería es cerrar primero la fecha, 21 de abril, el escenario, Wanda Metropolitano, porque se considera que es un escenario que puede albergar a muchos aficionados del Sevilla y por tanto era la idea que traían. Pero también traían una segunda idea en esa reunión, el Sevilla. Retrasar el partido de esa misma jornada entre el Atlético de Madrid y el Betis, que se juega en el escenario de la gran final, entre otras cosas, para que también se juegue el 9 de mayo, fecha fijada para el partido que se aplazaría de Liga de Sevilla y Barça, y que el Betis no cuente con más descanso para el derbi, que está fijado para el 12-13 de mayo. Así que todos contentos, también el presidente del Sevilla, Pepe Castro.
La hemos estudiado, entendemos que es mejor el mejor estadio y la mejor fecha.
¿Usted quería jugar en su ciudad?
Yo creo que cada uno quiere jugar en su ciudad, claro, puede ser importante, pero lo importante yo creo que es ser lo más ecuánime posible y repito que hemos estudiado la fecha y la sede, la fecha ya estaba, y hemos entendido que es la mejor, la del Wanda.
Como decía Oliva, ese fin de semana hay jornada de liga y en teoría había tres partidos implicados que tendrían que retrasarse. David García de Lomana, ¿qué va a pasar con esos tres encuentros?
Bueno, ese fin de semana se disputa la jornada 34 de Liga, donde el Atleti recibe al Betis en su estadio. Esa jornada ya tiene dos partidos aplazados, los de los dos finalistas, Barça-Villarreal y Sevilla-Real Madrid, al 9 de mayo. Y el Sevilla quiere que se aplace a ese mismo día el Atlético de Madrid-Betis en una mini jornada de tres partidos. El motivo, que tres días después hay un derbi Betis-Sevilla y el Sevilla no quiere que el Betis llegue a ese partido con más días de descanso. Este aplazamiento compete a la Liga. De momento el Betis no se ha pronunciado al respecto.
A Cerezo no le importaría jugar al día siguiente. Veremos qué dice el Betis, pero lo que está claro es que el 21 de abril estará la final de Copa del Rey en el Wanda Metropolitano entre el Barça y el Sevilla.
Una llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche, que son 5 minutos.
Uy, tú estás tramando algo.
Pues sí, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres una pyme, tienes hasta un 15% de descuento en tu seguro. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
La jornada de Liga nos deja al Atlético de Madrid un poquito más cerca del Barça. A 7 puntos está el conjunto colchonero del conjunto blaugrana. José Luis Gil, ¿están preocupados en Can Barça por esa renta de tan solo, entre comillas, 7 puntos?
Quítalo de preocupados, ponlo de concienciados, porque el empate ante Getafe les ha hecho ver al Barcelona dos aspectos que ante la trayectoria del equipo en la temporada se anunciaban hasta ahora con un poquito de sordina. El primero, que la Liga o la gana el Barça o la pierde el Barça. El resbalón de ayer sí es de los de dejar pasar una Liga, pero para eso está el segundo aspecto. Hasta el rabo todo es toro y va a haber que pelear cada minuto de cada partido hasta poder entonar el alirón. Lo recordaban Busquets, Iniesta y Valverde.
Ha habido Liga siempre y sabemos que los próximos
seguidores lo van a intentar hasta el final.
Que esto es largo, quedan muchos puntos, pero ni ahora ni hace cuatro jornadas pues estaba nada decidido, y por lo tanto pues tendremos que trabajar mucho si cabe todavía más para conseguir esta liga.
Pero seguimos estando los primeros y nosotros no estamos inquietos más que ayer, porque al final como no tenemos nada ganado, o sea, todo eso está por ganar y queda muchísima liga por delante, y ya sabemos y ya sabíamos que las distancias no son definitivas, porque bueno, pues que esas cosas pueden suceder.
Máximo y único aspirante a derrocar al Barça, es evidente que es el Atlético de María. Antonio, ¿se ven capaces de pelearle la liga al FC Barcelona?
Bueno, de puertas para afuera, Charlie, se mantiene intachable, indeleble, no se ensucia el mensaje que creó el Cholo Simeone hace ya mucho tiempo y que ha sido el más rentable para este equipo de partido a partido, pero te engañaría si no te digo que dentro del vestuario hay quien piensa que las derrotas o los puntos que pierde el Barça animan a pensar en objetivos mayores. El presidente Enrique Cerezo lo tiene claro.
Hombre, en liga siempre hay.
¿Hay liga o no hay liga?
Mucha liga.
Queda mucho, pero lo más inmediato para Barça y para Atlético de Madrid, ¿qué es, Edu Badía?
Los dos equipos se enfrentan el 4 de marzo en el Camp Nou. Antes, el conjunto azulgrana visita este sábado a Eibar, recibe al Girona y viaja a Las Palmas. Los de Simeone, en cambio, reciben este domingo al Athletic, luego salida al Sánchez-Pizjuán y el derbi ante el Leganés en el Wanda Metropolitano antes del partido del Camp Nou. Entre medio, el Barça jugará la ida de octavos de la Champions ante el Chelsea y el Atlético disputará los dos partidos de la Europa League ante el Copenhague.
Pregunta fácil que planteamos a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales. ¿Hay liga? Juan Gato, ¿tú qué piensas?
Hombre, mira, visto lo visto y escuchando a la gente de Barcelona, yo creo que había que repartir algún Dodotis, porque creo que el cagómetro se ha instalado en el Cano, ¿eh? Y viendo las declaraciones de muchos futbolistas, que ahora sí que tienen en cuenta el Atlético de Madrid, yo sí que creo que hay liga. Está agazapado, como dice Antonito, está apostado para dar ese zarpazo y tiene la ventaja de que no tiene esa exigencia que tiene Barcelona, con lo cual es aspirante clarísimo a luchar por la liga.
Oliva, tú a pesar de la distancia, ay, piensas mío, que está decidido.
Ay, Dios mío, ay gato mío. Hay campeón de liga de este país desde el día antes de Nochebuena. Desde que el Barça goleó al Real Madrid 0-3 el 23 de diciembre en el Bernabéu, la liga está finiquitada, porque es posible que, imaginemos, en 15 partidos que quedan, el Barça pierda 3, que ya me parece mucho, pero realmente, ¿veis al Atlético ganándolo todo? Yo es que creo que va a perder más puntos el Atlético que el Barça de aquí hasta final de liga.
Ha tropezado a Barcelona, cosa que nadie lo esperaba, con lo cual, vamos.
¿Tres
a ver
partidos va a perder, Juan?
Bueno, déjalo, que se pensaban que estaban muy bien apostados ahí, y sin embargo, el aliento de la pantera negra que es el Atlético de Madrid, macho, lo está cursando Barcelona.
A ver, jurado, los oyentes de la COPE, ¿tienen fe en que el Atlético de Madrid pueda pelear la Liga?
Bueno, vemos algo de indecisión en los copenautas, han votado algo más de 2.500 y creen que hay Liga un 45%, la siguen viendo sentenciada para el Barça, el otro 55%.
8:37, mañana por fin vuelve la Liga de Campeones.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la Champions el miércoles para el Real Madrid, para el Paris Saint-Germain, 9 menos cuarto, Estadio Santiago Bernabéu. Así que toca repasar las novedades de los dos equipos. Empezamos por el local, por el conjunto español. Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha hecho hoy el Real Madrid?
El equipo ha completado esta mañana su penúltimo entrenamiento. Zidane ha trabajado con toda la plantilla, excepción de Vallejo, y con la novedad de Ceballos, que hoy se ha incorporado al grupo. Recordemos que Carvajal no podrá jugar por sanción y que su puesto lo va a ocupar Nacho. El equipo se va a ejercitar mañana a las 11 en Valdebebas y posteriormente por la noche se concentrarán de cara al partido.
Mañana llegará el Paris Saint-Germain Aarhus. ¿Qué ha hecho hoy el conjunto de Unai Emery?
Pues te cuento, Charlie. Hoy el club francés se ha ejercitado por penúltima vez en suelo parisino antes del partidazo del miércoles. Thiago Motta ha entrenado con el grupo, aunque Emery le descartó este fin de semana en rueda de prensa. Mañana a las 11 menos cuarto, último entrenamiento antes de viajar a Madrid, y a partir de las 8 menos cuarto, rueda de prensa de Unai Emery y un futbolista en el Santiago Bernabéu a 24 horas del gran partido de la ida de los octavos de final de la Champions.
Mañana será el día de las ruedas de prensa, pero hoy, por ejemplo, Miguel Ángel, hemos escuchado a Zinedine Zidane hablar del choque frente al Paris Saint-Germain.
Sí, Zidane y la plantilla son conscientes de la dificultad de la eliminatoria, pero confían en eliminar al PSG. Con Zidane, el Real Madrid nunca ha sido eliminado en en Europa. El equipo ha hecho 18 goles en las últimas 4 jornadas de Liga. Cristiano ha afinado la puntería y, a excepción de Carvajal, Zidane va a poder contar con su 11 de gala. El francés, en una entrevista con la radio francesa RTT, ha elogiado al Paris Saint-Germain.
Es un equipo, un club que está cambiando, mejoran cada año. Están haciendo una temporada increíble, pero la verdad es que no me sorprende. Para un entrenador siempre es difícil manejar tantas cosas. Creo que lo está haciendo bien, porque los resultados hablan por él.
¿Y cómo ve la eliminatoria en Francia?
Pues en el vestuario del Paris Saint-Germain tienen marcado en rojo en el calendario el 14 de febrero, desde que se realizó el sorteo con la Liga en el bolsillo. Los de Emery se juegan la temporada en Champions tras la multimillonaria inversión por parte del club. Hace días, Neymar dijo que estaba ansioso porque llegara al partido y hoy Cavani ha hablado con los compañeros del diario Marca.
Yo creo que todos lo sentimos y sabemos de que es una eliminatoria muy difícil. Es algo especial jugar contra un equipo del nivel de Real Madrid, y yo no sé si va a ser un partido de tantos goles. Yo creo que el primer partido casi siempre es un poquito más cerrado, ¿no?
Lo que parece claro, Álvaro, es que el Santiago Bernabéu va a vivir las grandes o una de las grandes noches europeas.
Sí, desde las 6:30 de la tarde del miércoles, la afición madridista ha organizado una quedada en la Plaza de los Sagrados Corazones para recibir al equipo en su llegada al Santiago Bernabéu. Esta iniciativa es apoyada por toda la plantilla y el principal impulsor es Sergio Ramos, que hoy ha escrito en su cuenta de Twitter: un latido, un color, un objetivo. Juntos lograremos lo posible y lo imposible.
Vamos con las dudas de los dos equipos. Otra vez a debate la BBC. Eso sí, el Bernabéu tiene claro que de momento no confía mucho en Benzema. Pitada el otro día Avilés para el francés, aún así Zidane sigue defendiéndole.
Sí, le sigue defendiendo a pesar de esos silbidos que hemos escuchado. Se escucharon al final del encuentro cuando el francés falló una ocasión clara de gol. No era el primer error de Benzema de cara a portería esa noche y el público se lo recriminó. Aún así, como dices, el técnico del Real Madrid en sala de prensa salió en su defensa y dejó claro que no entiende el motivo por el que se escuchan estos pitidos en el Santiago Bernabéu de la afición hacia Benzema.
Es un equipo, un club que está cambiando, mejoran cada año. Están haciendo una temporada increíble, pero la verdad es que no me sorprende.
Zidane hablando, era el corte de antes en el que hablaba del Paris Saint-Germain. Zidane que evidentemente una semana más defiende a Karim Benzema. Miguel Ángel, ¿existen opciones reales de que la BBC no juegue el miércoles?
Lo más probable, Charlie, es que Zidane apueste por la BBC de inicio, pero el francés medita reforzar el centro del campo y la banda derecha, alinear un 4-4-2 y meter a un hombre que juegue por delante de Nacho. Casemiro, que descansó frente a la Real, es fijo, al igual que Kroos y que Modric. En este caso, el gran sacrificado sería Bale y la gran novedad sería Lucas Vázquez, aunque Isco y Asensio también tienen alguna opción.
Julián Ávila, redacción de Sport You, ¿contemplas otra opción que no sea la BBC el miércoles en el Bernabéu?
A mí hace tiempo que Zidane me tiene descolocado con esto de las alineaciones. Si es fiel a su idea de que la BBC está por encima de todo, lo normal es que la BBC juegue. Pero si realmente quiere sacar la eliminatoria adelante, yo no descartaría que apareciese un cuarto centrocampista y descartarse a uno de los de arriba. ¿Sacrificado? Pues bueno, pues mira, desde Bale a Benzema, el único que yo ahora mismo veo fijo es Cristiano Ronaldo.
Parece, Evangelio, que las dudas del Paris Saint-Germain no son tan trascendentes como las del Real Madrid y sí que la tienen en el centro del campo.
Sí, hay una gordísima, que es la de medio centro defensivo, que esa posición la debería ocupar Thiago Mota si estuviera bien. Lo que pasa es que el bagaje del ítalo-brasileño en el último mes son los 18 minutos jugados contra el Sochaux. Sí que es verdad que Las Diarra ha jugado más que Mota, pero todavía está corto de ritmo competitivo. Lo Chelsea es media punta, que también ha jugado ahí, y Rabiot ha pedido no jugar en esa posición. La otra duda es en el lateral izquierdo. Parece que es favorito Juri por delante de Kurzawa.
Lo contábamos esta mañana a Fouto, ya sabemos quién va a pitar este partidazo el próximo miércoles.
Sí, lo pita un veterano de guerra, el italiano de Florencia, Gianluca Rocchi, de 44 años, es su última temporada en activo y posiblemente sea su último partido de Champions. Es un árbitro de gratos recuerdos para el madridismo, pues el equipo de Zidane ganó la Supercopa de Europa al Manchester United 2-1 en Skopje. Será el árbitro que representa a Italia en el próximo Mundial de Rusia.
Un partido que también puede estar marcado por el rendimiento de Neymar y ese hipotético interés del Real Madrid en ficharle. En cualquier caso, hay gente Vicente Jurado en el vestuario blanco, que le conoce muy bien y que ha hablado de esa posibilidad.
Sí, es el caso de Marcelo. El lateral habló para Sport Interativo de Brasil. Era obligado preguntarle por Neymar, casi en vísperas de este enfrentamiento de Champions. Digamos que a Marcelo no le molesta la idea de compartir, quién sabe, vestuario con su compañero de selección en el Real Madrid. La puerta se la deja más que abierta.
Encajaría.
¿Con certeza?
Seguro encajaría en el Real Madrid. Sería genial.
Un gran jugador,
es un gran jugador y los grandes jugadores, en mi opinión, tienen que jugar en el Real Madrid. Y por eso creo que Neymar algún día podría jugar en el Real Madrid.
La llegada de Neymar podría suponer, quién sabe, la salida de alguien de la BBC. ¿Qué ha dicho el agente, el representante de Gareth Bale, al orden?
Bueno, el agente del galés ha opinado en el medio italiano Tutto Sport sobre el precio del galés en una hipotética venta y considera que al menos vale 222 millones de euros. La misma cantidad, recordemos, que pagó el PSG por la cláusula de Neymar este verano al Barcelona. Aunque Barnett lo tiene claro, Bale está muy feliz de blanco y no tiene dudas de que en el futuro competirá por el Balón de Oro.
Bueno, este partidazo será el miércoles, desde las 8 lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero Evangelio, no nos olvidemos que mañana es cuando vuelve la Liga de Campeones.
En la que tenemos dos partidos de ida, a las 9 menos cuarto en Turín, Juve-Tottenham, con las bajas de Cuadrado, Matuidi y Barzagli en el equipo de Allegri y la duda más que razonable de Dybala, que lleva 5 semanas sin jugar por lesión. La Juve ha encajado un gol en los últimos 16 partidos, el Tottenham tiene la baja de Alderweireld. A las 9 menos cuarto, misma hora, Basilea-Manchester City, con la recuperación de David Silva y la milagrosa recuperación también del Leroy Sané, que ha entrado en la convocatoria cuando en teoría tenía para varias semanas de baja.
Lo siguiente, el lío arbitral en Mestalla.
En Nissan queremos que estés seguro. Queremos que las tecnologías inteligentes que evitan el peligro en la carretera no sean solo para unos pocos, sino para unos muchos. Ven a tu concesionario y aprovecha la vuelta del incentivo de hasta 5.000 euros para renovar tu coche por un Nissan con sistemas de seguridad inteligente solo hasta final de mes financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Un gol anulado, un gol concedido y un penalti. Eso pasó en Mestalla. Polémica y decisiones de las que habló anoche Kiko Catalán, el presidente del Levante, en tiempo de juego.
Yo no pretendo que lo sancionen, lo único que pretendo es no volver a tener un arbitraje como el que he tenido hoy. Y lo que ha visto millones de espectadores a través de la televisión, ¿no? Que hay dos decisiones que toma el árbitro que perjudican al Levante. Y al final, que te tomen por tonto, pues bien, un día bien, pero por gilipollas, pues al final, pues creo que el presidente del Levante hoy, pues no pasa nada por decir las cosas que estoy diciendo.
Segarra, ¿cómo va el enfado en el Ciudad de Valencia?
Pues continúa y en todo lo alto. Y el motivo, Charlie, del enfado, podríamos decir que es triple. Por un lado, las dos acciones en las que se equivoca gravemente Medie Jiménez, ese gol mal anulado a Coque y el penalti inexistente pitado sobre Sasa. Y por el otro, la actitud del colegiado catalán que se mostró altivo y autoritario con los jugadores granotas. El central Sergio Postigo tuvo que morderse la lengua a pie de césped todavía en Mestalla.
Yo no creo que engañoso, yo creo que injusto. Que no hace falta que les ayuda porque es un gran equipo. O sea, nosotros somos un equipo, estamos ahí abajo, nos hace falta como comer. Creemos que el árbitro que tiene que ser justo. No puede ser que toda la faltita vaya pitando hacia ellos. Yo creo que ya está bien, no se puede hablar con él. Vamos a hablar con él, enseguida nos echa fuera, que nos va a molestar. Pero ya no es que no puedas comunicar, joder. Si pitas faltas porque has visto falta de un jugador del Levante. Totalmente injusto este partido. Este partido era para llevarnos a nosotros.
Fouto, como casi todos los lunes, ¿va a haber denuncia del CTA contra algunas de estas declaraciones?
Sí, sí que la va a haber. El Comité Técnico de Árbitros denuncia ante el comité de competición las expresiones de varios jugadores del Levante en redes sociales, así como el tuit de Juan Luis Mora, componente de la Secretaría Técnica, y que llama sinvergüenza al árbitro. Los jugadores denunciados son Iván López y Luna por hablar en sus redes sociales con la palabra robo. El comité entiende que son expresiones que atentan contra el estamento arbitral y que no son simples críticas, como si hicieron, por ejemplo, Muñiz, Kiko Catalán o Postigo, que no han sido denunciados.
De momento el Valencia-Villarejo del arbitraje tampoco quiso hablar mucho anoche.
No, la verdad es que aquí miran para otro lado en el Valencia con la cantinela, eso sí, de que unas veces te dan y otras te quitan. Más todavía cuando el Valencia venía en las últimas jornadas sintiéndose agraviado por los arbitrajes. Así que Marcelino prefería ayer centrarse en lo deportivo, donde dice que su equipo fue muy superior al Levante y del tema arbitral prefería pasar página.
A ver, yo creo que cuando los árbitros con decisiones evidentes que nos perjudicaron, no dije ni una palabra, y si ahora en este partido nos favorecieron, los errores son arbitrales, ¿qué vamos a hacer? Lo que me parece que no ofrece ninguna duda es que el Valencia hoy ha sido muy superior a Levante, pero muy superior, y la victoria es absolutamente justa.
Es evidente, Fouto, que ayer hubo un mal arbitraje en Mestalla. ¿Puede haber algún tipo de sanción para el colegiado?
Bueno, las sanciones son severas que el CTA realiza a sus árbitros, no son públicas, pero según hemos podido saber, el informe del partido del colegiado David Medie Jiménez de ayer en Mestalla no es muy positivo. Se contemplan varios fallos y una vez que llegue al CTA se valorará si el árbitro descansa o no alguna jornada. Lo que sí es seguro, Charlie, es que Medie Jiménez ya no va a pitar al Levante en toda la temporada.
Vamos con unos cuantos protagonistas de la jornada en Sevilla. Sergio Rico.
¡Mojica, da ahí! ¡Parada! En el que la pone, con la pierna saca Sergio Rico.
Buena reacción, enorme.
Alti va a golpear a Dai Benítez. Le pega a Dai para Sergio
El mejor
Rico.
Indiscutiblemente del partido, Víctor Fernández, el cancerbero, el portero del Sevilla.
Y podemos volver a tirar del tópico en esta ocasión. En una semana Sergio Rico ha pasado de villano a héroe. De ser cuestionado y criticado por sus errores, el portero se convirtió ayer en el gran protagonista y el autor de la victoria ante el Girona y acabó viendo cómo la afición coreaba su nombre. Sergio Rico respiró después del partido y de una semana complicada y tuvo el detalle de dedicarle la victoria a un chaval que lucha contra el cáncer.
Un orgullo, ¿no? Y siempre que se ha gritado mi nombre, pues es de agradecer.
¿Para de enorme importancia y lo necesitabas?
Sí, bueno, es lo que siempre he hecho, ¿no? Trabajar y hablar en el campo, la verdad. Con lo cual me quedo con eso, estoy muy contento y muy feliz, sobre todo, de ayudar al equipo.
Almansa, ¿crees que se ha sido injusto con Sergio Rico?
Pues sí, mucho, salvo su presidente Pepe Castro, director deportivo y sobre todo su entrenador Montella, que estuvo firme confiando en él, la verdad, y que se salve el que pueda. Sí se ha sido injusto con un portero joven de la cantera que dijo no traspasos caros y que vivió grandes gestas con su equipo y que sobre todo salvó su portería con eso, con intervenciones de alta calidad, cosa que a mucha gente se les olvidó, pero Rico, que falló y lo reconoció, salió de entre las cenizas y volvió a ser el portero de garantías, salvando a su equipo y ganándose de nuevo la grada sevillista.
El positivo Sergio Rico, el negativo, por lo menos algo negativo, Dembélé en su vuelta a los terrenos de juego.
Se marcha Paco Alcácer, reaparece Dembélé un mes después de su segunda lesión para dar, entiendo, amplitud.
Buena ovación para Dembélé, Juan Arias, que a pesar de eso no tuvo sus mejores minutos anoche.
De hecho, es una temporada ciega para el extremo francés. Se lesionó en septiembre por espacio de 3 meses y medio. Fue operado de una rotura en el tendón del bíceps izquierdo y a la semana de regresar, en enero, volvió a caer por otra lesión muscular que le ha dejado un mes de baja. Solo ha jugado 5 partidos de Liga, 1 de Champions y 2 de Copa, ninguno completo, para un total de 300 minutos, muy poco. Contra el Getafe, seguramente por esa falta de minutos, no estuvo acertado, pero Valverde le defiende.
Yo pensaba que nos podía ayudar el tener un jugador que encarara, que tuviera uno contra uno, que desbordara, y quizá acusando un poco la inactividad.
Muchos fallos, falta de ritmo, Dani Senabre, ¿crees que lo de Dembélé es simplemente eso, falta de ritmo?
No, yo no creo que sea solo falta de ritmo. Es evidente que hay una cierta fragilidad física ahora mismo, es muy joven, pero en este momento concreto de su carrera hay una cierta ansiedad por querer demostrar cosas. Yo creo que eso es evidente, pero de lo que no participo para nada es de la cantidad de palos que recibió por el partido de ayer. Dembélé es muy joven, jugó unos minutos y jugó saliendo de una lesión y ha recibido críticas para mí desproporcionadas. Hay jugadores como Coutinho, por ejemplo, que está mucho más hecho y que teóricamente viene a ser Iniesta y todo lo que tú quieras, que a lo mejor sí que se merece más críticas, ¿no? Y por lo tanto, paciencia toda la del mundo, pero es evidente que no es solo un pequeño problema de forma, hay algo más detrás que hay que solucionar.
Estamos en semana de Champions y también en semana de Europa League. Vuelve la competición, además va a jugarse esta semana y la que viene esta primera eliminatoria. Y ojo, Antonio Ruiz, porque podría estar Godín ante el Copenhague.
Bueno, no parece. Lo que sí parece verdad es que Godín va a pulverizar todos los presagios y todos los pronósticos en cuanto a su recuperación, porque hoy ha entrenado con el grupo. Se pensaba que iba a estar por menos 7 o 10 días al margen y hoy ya lo ha hecho con el grupo. No está ni ha estado Savic, que se va a perder también Copenhague y seguramente el Athletic Bilbao, y Lucas, ausente con problemas. Esto marcales.
El Athletic Bilbao juega en Moscú contra el Spartak. Peña, con un ambiente bastante enrarecido tras lo mal que le ha ido esta jornada.
Sí, y aferrándose a la competición europea como a un clavo ardiendo que le permita virar 180 grados su errática trayectoria. Ziganda, consciente que su crédito ha entrado en reserva, tratará de dar con la tecla introduciendo varios cambios en el equipo, incluso en el esquema. Hoy, uno de sus pilares, Raúl García, ha salido en su defensa repartiendo las culpas del mal momento.
cuando las cosas van mal, las culpas de todos. Todo el mundo puede hacer un poquito más. Siempre en el fútbol lo fácil es mirar al entrenador. El entrenador se le echará y al final eso es lo que la gente quiere, lo más fácil para la
también
gente.
También Marco Antonio Sande, oportunidad para la Real para resarcirse de la malísima imagen de Santiago Bernabéu.
Sí, es que está muy mal la Real, con registros de descenso a primera, con un juego más discutido que nunca, con un entrenador en el alambre y con su máximo goleador lesionado para 2 meses. Y por si fuera poco, Eusebio acusó a sus jugadores de falta de intensidad ante el Madrid y Sudardo, el que llegó al vestuario, ha sido contestado por el capitán, por Xavi Prieto.
Yo no cuestiono la actitud ni de mis compañeros ni la mía, ¿no? Creo que es uno de los campos más ilusionantes que hay ante un rival difícil. ¿Qué contamos
del Villarreal, Juan, igual a 4 días para el partido?
Bueno, pues que hoy ha empezado ya a preparar ese partido en Lyon del próximo jueves, que va a recuperar Calleja, Unal y Roberto Soriano, que tenían estos días atrás un virus, que no llega a Sansón, el italiano no se puede recuperar, y que al que recupera su nombre vital en el medio del campo, como es Rodri.
Vamos con más de fútbol. Antes que nada, en 5 minutos acaba la jornada con un Depor Betis. Última hora, Pepe Torrente.
Es el debut de Clarence Seedorf en el banquillo. Tercer entrenador del Depor esta temporada. Vuelve Andone tras su sanción y en el Betis repite el canterano Loren en el 11 y regresa Joaquín después de cumplir ciclo de tarjetas. Pita el madrileño del Cerro Grande.
Partido que se puede seguir en la aplicación de tiempo de juego en gobe.es y en las opciones de audio de Gol Televisión. Juanfran Cruz, ¿qué contamos hoy de Jonathan Viera que se ha podido marchar de Las Palmas?
Sí, porque la Unión Deportiva, fíjate, Charlie, ha desestimado una oferta de 22 millones de euros del Beijing de China y tiene encima de la mesa al jugador Gran Canario, Jonathan Viera, la mejora del contrato. Va a pasar a ser el mejor pagado de la Unión Deportiva Las Palmas.
Otro entrenador que cae en segunda, esta vez el del Córdoba, Toni Cruz.
Sí, el 5-1 de Tenerife, la racha de 7 de 27 posibles y los ya 11 puntos de ventaja le han costado el cargo a Jorge Romero, sucesor en el banquillo cordobesista, será a falta de confirmación oficial, José Ramón Sandoval.
Y ya tenemos fecha para las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol, David García Lomana.
El 9 de abril, la Real además ha confirmado que se presentará, si cuenta con los avales suficientes, también será candidato Luis Rubiales. Todo queda a expensas del dictamen del Consejo de Estado sobre las pasadas elecciones de mayo de 2017. En caso de declararlas inválidas, se reiniciaría todo el proceso y no habría elecciones hasta después del Mundial.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sería increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras un chalet con piscina, ¿no?
Sí, sería increíble.
¿Y que solo fuera para cambiar un enchufe o una ventana?
No, imposible.
Pues en Ford lo hemos hecho posible. Cada vez que lleves tu vehículo al taller, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste, para que continúes con tu vida sin preocupaciones. Bienvenido a un nuevo estándar de servicio. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Nuevo rasca mega millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo rasca mega millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional, productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Madrugada importante, Ángel García, para un español en Pyeongchang.
A partir de las 2 de la mañana, Keral Castellé quiere devolver a España al medallero olímpico de los Juegos de Invierno. Será en Halfpipe, la modalidad acrobática del snowboard, un tubo en el que hay que hacer varios trucos y varios saltos. En la calificación consiguió la quinta mejor marca, y eso que no bordó ninguno de sus dos ejercicios. Favorita, Charlie, la estadounidense Kim, y a partir de ahí el podio muy abierto.
Fórmula 1, Carlos Miquel, que contamos un día más de Fernando Alonso.
La noticia está en el debut de Alonso sobre el McLaren, el MSL33. Él lo hará debutar en pista el 26 de febrero en Barcelona. Rodará 26 y 28 de febrero y hará la siguiente semana 7 y 9 de marzo sobre el McLaren MSL33. Además, hemos sabido que Red Bull presenta su coche el 19 de febrero próximo.
Tres apuntes breves de baloncesto. El primero tiene que ver con lo que hemos tenido, Albert Díez, este fin de semana en la ACB.
Estreno con victoria de Pešić en el Barcelona, un Barça que va a estar en la Copa. También el Valencia, que ganó en Burgos. Los otros seis participantes se enfrentaron entre sí. Ganó Madrid a Iberostar Tenerife, el Baskonia Unicaja. Y en el aperitivo de cuartos ganó Herbalife Gran Canaria Montaquit Fuenlabrada.
Y de la NBA que contamos, Avilés.
Bueno, simplemente que los Boston Celtics retiraron la camiseta de Paul Pierce, ese famoso número 34, uno de los componentes del Big Three, que ganó el anillo en 2008. Y que los Jazz siguen ganando, a pesar de que ayer no estuvo Ricky Rubio. Hoy se mide contra los Spurs de Pau Gasol.
Novedades a ver de la huelga prevista para la Copa.
Poca, se mantiene esa huelga convocada por el sindicato de jugadores a partir del miércoles, recordemos, con el convenio y básicamente el fondo social como eje del conflicto.
Lo dejamos aquí, Juan Pablo, más a las 11:30 como siempre en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hasta luego, Carlos Sáez.